Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Benditas víctimas que bajaron desde las pampas llenas de fe. A su llegada lo que escucharon, voz de metralla tan solo fue, voz de metralla tan solo fue. Baldón eterno para las fieras masacradoras sin compasión, queden manchadas con sangre obrera. estigma de maldición, como un estigma de maldición. Venganza para el valiente que la metralla pulverizó.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Como cada viernes, procuramos tener un encuentro agradable, un momento de amistad, un momento de conocimiento que podamos compartir entre amigos. Y estamos con un gran, gran amigo de El Último Café. Lo he presentado muchas veces, me voy a ahorrar todas las presentaciones y todo el currículum porque estaríamos todo el programa hablando de su trayectoria. Solo basta con decir que está con nosotros esta noche nuestro muy querido amigo, el psicólogo doctor Mariano Muñoz Hidalgo. Mariano, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, amigo Luis. El placer de que un par de señores mayores como nosotros se junten una vez más a disfrutar de una conversación, esperamos que lúcida.
Bueno, esta noche vamos a retroceder, eso te lo tengo que decir a ti, porque ya lo hemos conversado, pero también a los auditores con quienes no lo hemos conversado aún, sino recién ahora. Vamos a retroceder alrededor de un siglo o más en la historia de Chile, en dos vertientes, en lo político-social y además en lo poético. Porque Chile, aunque sea un lugar común decirlo, sigue siendo un país de poetas. Yo creo que tú compartes esa visión, Mariana.
En general construimos esa imagen de nosotros mismos y terminó por ayudarnos a producir efectivamente buenos poetas. Yo creo que una de las cosas que vamos a hacer en esta conversación es una suerte de mezcla entre poesía y política, que son dos quehaceres enormemente importantes, uno más degradado, el otro más olvidado, y ambos en cierto sentido llenos de esperanza y tal vez de algo de romanticismo. Yo creo que esta va a ser una conversación romántica.
Es probable que sí, porque además la época, 100 años atrás, lo era completamente. Era también la época de la música, ¿verdad?, de los grandes valses, había toda una sensación de ensueño en la gente, ¿eh? La gente quería creer en un mundo mejor, porque tal vez las diferencias sociales eran muy, muy grandes, muy incontrarrestables, tal vez casi insalvables. Entonces se refugiaban en lo romántico, en la ensueñación. Pero vamos por partes. Vamos a hablar, para ser concretos, de dos personalidades chilenas. Una, esta que voy a nombrar, bastante olvidada, tal vez la poética no tanto, en función no solo de la poesía, sino que también porque sus versos han sido cantados, han sido musicalizados. A ver, veamos. Luis Emilio Recabarren Serrano. ¿Te suena, verdad, Mariano?
Absolutamente, uno de los grandes humanistas sociales que ha tenido la historia chilena.
Así es, un obrero linotipista, fue el primer pensador marxista en Chile, ¿verdad? Fue organizador en 1909 de la Federación Obrera de Chile de la FOCH, fundador del Partido Obrero Socialista del POS en 1912 y del Partido Comunista de Chile en 1922, digamos que el Partido Comunista de Chile fue uno de los primeros en América Latina. Pero, yendo hacia atrás en la vida de Luis Emilio Recabarren, él ya venía con una clara vocación político-social. Había pertenecido al Partido Democrático. Democrático. Claro. Luego al Partido Socialdemócrata, como escisión. Dime tú, corrígeme si no fue al revés, pero creo que fue así, ¿no?
Sí.
Claro.
Va a ser incluso secretario general del Partido Demócrata.
Claro. Y ahí él tuvo ya muy joven la percepción de las dificultades de la clase obrera en un momento en que además el salitre estaba en auge a fines del siglo XIX, ¿verdad? Pero pronto tendría la gran caída con el invento de los alemanes del salitre sintético. Claro, ¿no? ¿Y por qué era tan importante el salitre? No solamente por la agricultura, no, 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 no. Era porque además se usaba, ¿verdad?, de una u otra manera para otros usos, para, valga la redundancia, también en la carrera armamentista que iba a dar con el mundo de bruces, ¿verdad?, en 1914 al comenzar la Primera Guerra Mundial. Pero nos estamos
Bueno,
adelantando.
pero hablemos de Luis Emilio Recabarren porque te estás poniendo a hacer historia y no estás cumpliendo la promesa que le hiciste a los auditores. Volvamos a este caballero.
Ni a
Tengo
ti
ganas
tampoco, es
de ver
verdad.
contigo.
Tienes toda la razón, absolutamente. A ver, veamos. Los partidos comunistas, partamos por lo último, tuvieron más fuerza en aquellos lugares donde lograron enraizarse entre los obreros industriales o mineros, logrando un hondo sentido de clase. Por eso iba por ese lado. En el sur del continente, Argentina, Chile y Uruguay, en esta situación se dieron de forma más concentrada. Asimismo, claro, Recabarren fundó también numerosos periódicos obreros y a través de ellos promovió a lo largo del país, hay que decirlo, la creación de organizaciones revolucionarias. Siempre se le sitúa y se le relaciona con el norte, pero este hombre recorrió todo el país. Fue al sur, estuvo en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt, en Chiloé, etcétera, Magallanes, en Aysén, en la Patagonia, en fin. Entonces, es en 1903 que recién se traslada a Tocopilla. ¿Tú recuerdas lo que pasó allí?
Por supuesto que sí. No solo eso, yo creo que los acontecimientos, todos ellos muy luctuosos que acontecieron en el norte, fueron los primeros golpes fuertes que podían intentar remover o remecer la conciencia chilena, la conciencia proletaria. No obstante, habrían de pasar muchos años más para que esos golpes se tradujeran en una forma de organización. Ahí debo hacerte un comentario. En general, los partidos de izquierda, particularmente socialistas y comunistas, tienden a idealizar al proletario. Y entonces hacen una visión acerca de que, bueno, el obrero o el campesino son sabios, son nobles, son esforzados. Eso es una caricatura, ¿eh? En realidad casi una imagen de postal política. También es cierto que entre esos mismos obreros hay asesinos, criminales, ignorantes, maltratadores familiares, alcohólicos y sobre todo una cantidad enorme de personajes sin sensibilidad social y sin conciencia. Yo creo que es importante que tengamos esa visión porque si no estamos cayendo en un cliché histórico. Del mismo modo, amigo mío, como el Partido Comunista tiende a arrogarse la propiedad intelectual de Luis Emilio Recabarren, pero no es menos cierto que la labor de él fue una labor sindical y proletaria, mucho más que una labor política. Hasta me atrevo a decir, se están cumpliendo ahora 100 años de su muerte, que fue el Partido Comunista quien precipitó la muerte de Luis Emilio Recabarren. Y
Eso
digo
lo.
esto porque cuando eso se produjo, se demoró en organizarse el Partido Comunista propiamente tal. Entiendo que eso ocurrió en 1919. Fue el primer congreso del Partido Obrero Socialista, que después desemboca más la FOCH, la Federación Obrera de Chile, en un congreso en 1919, del cual surge el Partido Comunista, y se dice que fue su primer logro. Sin embargo, yo creo que el verdadero valor de este humanista social, que es Emilio Recabarren, fue el haber despertado la conciencia obrera y proletaria en general, y al mismo tiempo darle un fondo teórico muy importante. Él también era un estudioso y conocía mucho acerca de esto, y fue el primero que, conociendo con detalle las teorías de Marx y Engels, comienza a aplicarlas en su oratoria, en sus conferencias, en sus polémicas, y en ese sentido él contribuyó mediante su palabra viva, además de la palabra impresa, creó muchos periódicos como El Despertar de los Trabajadores, y de esa manera fue fogueando una conciencia que todavía estaba en pañales. Mencioné recién esta especie de visión alternativa del proletario chileno, porque en general no había inicialmente respuesta a sus encendidas prédicas. O sea, él partió con una soledad inmensa. Y tal vez esa soledad es la que vincula a nuestros dos personajes de hoy día.
Yo cuando te invito es justamente porque creo que las explicaciones de Mariano Muñoz Hidalgo, del doctor Mariano Muñoz Hidalgo, son las que nos hacen falta para interpretar desde la mirada de hoy algo que efectivamente ha sido muy, se puede usar el término ¿cómo sería?
Mitologizado, diría yo.
Mitologizado, eso es, tal cual, eso es. Pero era la visión de aquella época, pues. Porque yo te decía que en 1903 Luis Emilio Recabarren se traslada a Tocopilla junto a su esposa y al hijo que había sobrevivido. Tuvo dos hijos y uno murió, chiquitito, de 2 años. En Tocopilla funda, redacta y dirige un periódico que se llama El Trabajo, que es un órgano de la Mancomunal de Obreros de Tocopilla, a la que él adhiere, porque ya estaba formada, y toma parte de su comité directivo. Ahora, fíjate, tú decías, el primer pensador, y tienes razón, porque en las páginas de ese periódico va exponiendo sus puntos de vista. Y el 18 de octubre de 1903 dice, procuraremos obtener todo lo que aspiramos por la fuerza de la razón, por la fuerza de la razón. Pero, si los oídos de los dirigentes se quedan sordos, haremos sentir entonces el efecto que produce la razón de la fuerza, sin vacilaciones y al precio que las circunstancias lo requieran. Fíjate.
Mira, fue el primer personaje de la cultura chilena que invirtió polémicamente y críticamente este ridículo lema que tiene nuestro escudo nacional. A mí me parece ridículo, me parece miserable y me parece vergonzoso. Que nuestro lema diga por la razón o la fuerza, me parece que es un atributo de prepotencia propio de quienes lo generaron. Fíjate que una de sus ideas fue que la independencia de Chile había beneficiado solamente a las castas políticas y poderosas y nunca al verdadero pueblo de Chile. Y desde allí partió su búsqueda de otra forma de despertar de las conciencias.
Mira, mira,
La
pero
segunda
además por decir
variante, amigo mío, esa variante fue que en 1903 en Valparaíso, en 1905 en Santiago, 1906 en Antofagasta y por supuesto y más dramáticamente que nunca en 1907 en Iquique, se producen matanzas obreras gigantes. En realidad orquestadas siempre por el poder establecido, por el Estado, con dos de sus tremendos aliados. Sus tremendos aliados fueron siempre la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. La Iglesia Católica, el gran enemigo de la cultura chilena durante los últimos 150 años, y algo aún más fuerte, las Fuerzas Armadas, literalmente como el brazo exterminador de todo movimiento social que hubo en Chile, apoyado por la circunstancia de presidentes títeres en ese régimen que no era presidencialista, sino que absolutamente parlamentarista, con presidentes títeres, digo, como Federico Errázuriz, como Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco, el más títere de todos, hasta Juan Luis Sanfuentes. Si piensas en esos presidentes, eran unos señores que estaban al servicio de lo que les ordenaban los partidos y a cambio obtenían la tranquilidad y probablemente un pequeño y miserable lugar en la historia. Pero el asunto es más hondo todavía. Todos esos movimientos fueron desarticulados en verdaderos baños de sangre. O sea, la muerte de aproximadamente 2.500 obreros pampinos en Santa María de Iquique deja al movimiento tan desarticulado que es necesario comenzar de nuevo a generar conciencia. En el fondo fue un régimen del terror validado públicamente. Por eso él hacía medios de comunicación, él creaba diarios, él tenía una oratoria enorme y hasta algunas ideas propias bien curiosas. Tú sabes que fue la primera persona que le demostró en encendidos discursos a los operarios el valor contrarrevolucionario del vino.
Ah, mira. Ah, mira.
Tengo por ahí algún discurso, mira, un discurso citado por Patricio Mans en una historia que hizo él del movimiento obrero, donde señala textualmente que el vino es un elemento contrarrevolucionario porque los vuelve débiles, los vuelve indolentes y además enriquece las arcas de los patrones que fabrican el vino y que les hace volverse pasivos y por lo tanto quien está bebido no puede participar lúcidamente en un movimiento emancipador. Es muy interesante verlo así, porque esa idea de lo contrarrevolucionario del vino llevó incluso a que en una época trabajadores de Valparaíso se negaran a embarcar barricas de vino y se negaran a beber. Surgió una especie de primera ley seca en Chile, mucho antes de la ley seca en Estados Unidos. Y tuvo que ser después Alessandri el que preconizó que se reinstaurara la cerveza, por lo menos, porque se estaba atacando al comercio y se estaba paralizando la economía. Mira qué interesante, porque al final era una manera de fomentar la pérdida de conciencia y la obediencia, esto que llaman obediencia debida, había comenzado de otra manera, obediencia golpeada, golpeada por una conciencia adormecida.
Me lo voy a pensar mucho cuando tenga la próxima copa de vino enfrente, ¿eh? Y ahí te cuento. Pero por ahora, digamos también que cuando sucede la matanza, la atroz matanza de la escuela Santa María de Iquique, Luis Emilio Recabarren está en el exilio, tuvo que salir al exilio porque lo habían metido preso, logró salir, lo volvieron a meter preso por sus escritos, por lo que escribía en esa prensa obrera y gremialista del norte de La Pampa. Entonces, esto es muy específico y es muy especial. En 1908, estando exiliado en Argentina, Recabarren viaja a Europa y va, Mariano, por España, Alemania, Bélgica, por Francia, y allí conoce a los líderes socialistas revolucionarios de la época. A Largo Caballero, a Pablo Iglesias, te suena, ¿no? República Española, posteriormente, etc. Mira, a Karl Liebknecht, a Rosa Luxemburgo, a Jean Jaurès, imagínate. Ahora, el 11 de octubre de 1908, ese mismo año, estando él allá, asiste a una reunión del Buró de la Internacional Socialista en Bruselas. Y allí, ¿quién está? Está Vladimir Ilich Lenin. Fíjate, se conoce con Lenin, se conocen, con cuyo voto se acepta el ingreso del Partido Socialdemócrata Chileno, que Recabarren había ayudado a fundar antes de su exilio, recordemos, y será el propio Lenin quien lo informaba así posteriormente. Dice, en el sexto punto del orden del día figuraba el ingreso del Partido Socialdemócrata de Chile, organizado después de la escisión del Partido Democrático de dicho país, de lo que hablábamos. Los socialdemócratas chilenos fueron admitidos, dice Lenin, también sin discusión. ¿Qué te parece?
Me parece que de nuevo le estamos poniendo un énfasis equivocado a la conversación.
¿Por qué? A ver.
Parece que de nuevo estamos hablando de la burocracia de la formación de los partidos y no del valor social de la lucha por la conciencia que Luis Emilio Recabarren desarrolla. Cuando comienzas, supongo, el programa con algunos acordes de El Canto a la Pampa, de Pessoa Bellis, de lo que estamos hablando es de la soledad y la melancolía que produce en el movimiento proletario el haber sido tan fuertemente azotados y tan atrozmente diezmados. Eso resulta mucho más importante, querido Luis, y con todo respeto y cariño, que la organización burocrática de los partidos. Es más, voy a dar mi opinión un poco más allá aún. Bien, tiene un altísimo valor todo el trabajo sindical, que en ese tiempo se podía llamar libremente gremial, que realiza Luis Emilio. Uno de los momentos álgicos del asunto ocurre cuando en 1910 Alejandro Venegas, un profesor de francés del Liceo de Talca, publica su libro Sinceridad, Chile íntimo en 1910, que eran supuestamente, creo que, 26 cartas que le dirige al presidente títere Ramón Barros Luco acerca de cómo mejorar la cultura chilena y la capacidad de elaborar nuestra propia realidad. Cartas que por supuesto quedaron sin respuesta. Pero la Iglesia Católica, con un arzobispo de cuyo nombre no quiero acordarme, consigue que le quiten a este profesor su título universitario y termina viviendo muerto de hambre, atendiendo un almacén y muriendo a los 50 años sin poder ejercer nunca más como profesor. Ahí tienes la venganza de los poderes viles sobre los movimientos, que siempre ha ocurrido, por supuesto. Pero lo interesante es que Recabarren conoce la obra de Alejandro Venegas y entonces cita incluso párrafos enteros de su libro en su propio periódico El Despertar de los Trabajadores y dice, aquí se trata de un burgués que habla más duro, fuerte y claro que nosotros mismos. No es poco. No es poco porque está despertando una conciencia, es decir, una manera de ver las cosas en la realidad y de vernos a nosotros mismos. Si me pides avanzar un poco más en eso, yo diría que luego de que se forma el Partido Comunista finalmente en 1919, aparecen dirigentes comunistas jóvenes que quieren descatalogar, sería la expresión contemporánea. En aquel entonces sería evidentemente postergar a este antiguo dirigente. Dicen que se quiere volver un dictador, que en realidad está siendo demasiado personalista, y eso lo hace caer a él en una depresión generalizada. Recuerda que el 19 de diciembre de 1924, este hombre jovial, tranquilo, sereno, con una capacidad de diálogo y de negociación enorme, se va a su escritorio y se pega un tiro en la cabeza. Él se suicidó en 1924. De hecho, hace exactamente 100 años y estamos conmemorando ese suicidio.
Así
Por
es.
eso señalé al comienzo que el Partido Comunista, con sus operaciones burocráticas y su sectarismo ya trágicamente histórico, llevó a este hombre a la muerte.
Pero ahí hay que separar las aguas. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía era que él se empapó de las fuentes directas del marxismo. ¿Eh? No tenía que ver directamente con lo que resultó después ser la burocracia interna del Partido Comunista, ¿no? A eso es lo que iba. Pero tú tienes toda la razón. O sea, la desmoralización de lo que produjo, que se tradujo finalmente en que él quisiera abandonar esta vida, viene de la misma causa, digamos, ¿no? No hay ahí que equivocarse, creo yo. Pero mira,
Hay un
como hemos.
testimonio muy doloroso que hace Elías Laferte acerca de haber ido a observar, incrédulo, el cadáver de Luis Emilio Recabarren, porque él no podía imaginarse que un pastor de conciencias, para no usar la expresión manida de pastor de almas, que este pastor de conciencias pudiera irse de la vida de esa manera. Incluso suponen algún trastorno nervioso, alguna causa privada. Yo estoy seguro de que fue la melancolía y la soledad al observar que todo su sueño de unión de los trabajadores se transformara en una especie de superestructura política que de ahí en adelante dejó de lado todo lo que fuera un movimiento real. Yo tengo serias críticas que formularle a esa estructura. Es cierto que las ideas de Marx y Engels son enormemente útiles para comprender la dinámica productiva y social, pero no parecen haber sido capaces de organizar una buena forma de gobierno en todo Occidente.
Como hemos recorrido la vida de Luis Emilio Recabarren, yo quisiera invitarte a que escuchemos un sentido homenaje que le hace otro grande de Chile, que es Víctor Jara. ¿Tú conoces esta canción que se llama Elegía a Luis Emilio Recabarren?
Sí, señor, la conozco. Creo que es uno de los bellos temas que pueden de nuevo evocar la parte, que es la palabra que usamos al comienzo de nuestra conversación, la parte más romántica. Hay un homenaje a Luis Emilio Recabarren hecho por Víctor Jara en el disco Pongo en tus manos abiertas, y donde habla precisamente de que tu voz sopla por el centro y por el sur, con el viento de la pampa, pero también por el centro y por el sur. En realidad era un agitador de conciencias de nivel nacional. Yo creo que el homenaje que le hace Víctor Jara es, por supuesto, una hermosa forma de devolverlo a su lugar, que más que histórico, es un lugar simbólico del despertar.
Antes de ir a la segunda parte del último café, vamos a escuchar justamente este tema, pero en la versión de Inti y Illimani. Vamos y volvemos.
Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de canto, martillo de los mineros, arado del labrador.
Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol. Tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu centro y por el sur. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sombra por el centro y por el sur.
Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con
el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta en El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Terminábamos, ¿verdad?, en la primera parte del programa dedicado a Luis Emilio Recabarren, justamente con la canción que le hizo Víctor Jara, esta elegía, este tema tan hermoso en la interpretación de Inti Illimani. Estamos con el psicólogo, me has dicho que es con P, ya me explicarás una vez más por qué, psicólogo doctor Mariano Muñoz Hidalgo, profesor, académico, no, hombre muy viajado y muy letrado, nuestro amigo, para conversar, ya lo hicimos, de Luis Emilio Recabarren esta noche, y ahora para irnos al mundo de la poesía, Mariano.
Qué hermoso giro estamos dando desde una especie de utopismo ideológico a una suerte de lirismo literario. Me parece muy hermoso, y seguimos hablando de hombres y personajes de la época, porque Óscar Castro nace en 1910, son los mismos tiempos, ¿no? Evidentemente.
Claro.
Una vida breve, brevísima. Él murió en 1947, es decir, solo vivió 37 años, aunque a él no lo mató una bala, sino un microbio, porque él murió de tuberculosis antes de que se le pudiera dar la cantidad necesaria de estreptomicina, que era el medicamento descubierto en aquel entonces. Hay algo que te quiero contar que me parece hermosísimo.
Cuente.
Tú decías al comienzo que somos un país de poetas, es cierto, es parte del cliché que nosotros mismos disfrutamos de que así ocurra. Y para mí, Óscar Castro es uno de los mejores poetas chilenos. Lo tengo en mi galería de mis 5 poetas favoritos de nuestra literatura, pese a lo breve de su obra. Y fíjate que su primer poema conocido, lo primero que él hizo como poeta fue enviar a una asociación poética en Valparaíso su responso a García Lorca. Él lo envió y se leyó públicamente en 1936, solo al año siguiente del asesinato de García Lorca por la dictadura franquista. Y el poema era y es de una belleza enorme. Me gustaría pedirte que al final del programa de verdad diéramos a conocer ese responso a García Lorca, porque es de una fuerza poética y de una calidad literaria que uno no esperaría en un poeta tan joven como era él y tan primerizo como en aquel entonces. Me parece que en esa manera de ver las cosas hay una hondura que parece transformarlo en inmortal, incluso cuando está comenzando su obra. Me gusta mucho mencionarlo así.
Yo te iba justamente a ofrecer hacerlo al final del programa porque es un tema que dura un poco más. Pero ahora me gustaría invitarte a escuchar otro que realmente nos trajo de vuelta a Óscar Castro en el comienzo de los años 70, durante el gobierno de los mil días de la Unidad Popular de Salvador Allende. En aquella época se grabó otro tema que está basado directamente en un poema de Óscar Castro, que me gustaría que pusiéramos ahora en el programa, así un poquito para darle música a esta conversación. ¿Te parece?
A ver, si te conozco lo suficiente, yo me
A ver.
imagino que vas a tocar fragmentos del trabajo tan bello que hicieron los Cuatro de Chile con música de Ariel Arancibia y vocalización de los hermanos de Bochel para aquella oración para que no me olvides. ¿Será eso?
Así es, así es. Aquí están para nuestra emoción esta noche. Escúchalo.
Pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides.
Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides.
Y al contemplar llorando las estrellas, se te llena el alma de imposible. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides.
Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides.
Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides.
Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos, para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña, para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano, de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo, para que no me olvide,
no me olvide,
para que no me olvide,
no me olvide.
Uf. Mariano, yo sinceramente, te digo, yo escucho este tema y lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a emocionar, para que no me olvides. Los Cuatro de Chile, la voz que va recitando es la de Humberto de Bochel en este caso, aunque hay otros poemas de Óscar Castro, musicalizados y cantados por los Cuatro de Chile, tan bellamente, que están interpretados por Héctor de Bochel, su hermano, que desgraciadamente fue asesinado en Venezuela en el exilio. Pero
Bueno, el
esta es la
romance del
belleza.
hombre nocturno.
Exacto, por ejemplo. ¿A dónde va el amigo? Al pueblo de
Pueblo de
más
más
al
al
norte.
norte. Esperan mi vieja madre y mis hermanos menores.
Sí, señor. Qué cosa. Bueno, pero Óscar Castro, tú, por favor, yo te interrumpí con esta canción. El micrófono es tuyo.
Fíjate tú, amigo mío, y fíjense nuestros auditores, que en realidad la belleza del lenguaje de Óscar Castro no tenía nada que envidiarle a la de García Lorca, que para mí es uno de los mejores poetas españoles del siglo, además. Te cito un par de versos nomás, cuando dice, por ejemplo, la luna de cristal y agua, se lo mostró a unos arrieros. Ellos llevaron la nueva como una carga hasta el pueblo. Vinieron hombres con placas y transportaron el cuerpo sobre una vieja carreta que olía a quillay y a peumo. Allí está, desde el énfasis que él siempre tuvo por cantar la naturaleza rural de los alrededores de su Rancagua natal, hasta esta capacidad mágica de hacer con el vocablo la música que hacía García Lorca. Aquí donde el valle funde su polvo al polvo del cerro, las plantas de la mañana pisaron a un hombre muerto. Y aquí te voy a hacer un pequeño guiño, porque estos textos breves que te estoy leyendo, fíjate cómo terminan, a ver si te suena a la primera media hora que hicimos de programa, porque dice, por ejemplo, campo de grávido vientre, noche de grandes luceros, y abierta sobre la angustia la encrucijada del muerto, ¿qué? Que era un minero. Santa María nos libre del espectro del minero.
Tal cual.
Fíjate el puente que hay ahí, tal cual, desde aquello que era una muerte política, a acá una muerte poética. En ambos casos hay una compasión cercana y afectuosa por la figura del ser humano sufriendo y al mismo tiempo rodeando esto ya no solo de hechos sangrientos, sino transformando esa muerte en una especie de mortaja poética. A mí me parece enormemente bello, amigo mío.
Ahora, hemos hecho un caminar en el tiempo desde fines del siglo XIX, ahora ya estamos en los años 20, 30, ¿verdad? Cuando va surgiendo esta poesía, que de una u otra forma también es revolucionaria.
En su estilo resulta mucho más rupturista porque ya no es la poesía edulcorada, llena de confituras verbales que solía escucharse en aquella época. Habla de la muerte y de lo trágico, pero con una visión luminosa. Es como si él irrumpiera luminosamente en la oscuridad de algunos significados. Incluso hay otro par de anécdotas, una de ellas me gustaría mencionártela.
A ver.
Sucede que hay otro suicida a quien él le canta y que es Alfonsina Storni. E hizo un poema bellísimo para Alfonsina Storni, que yo estoy seguro que Félix Luna y Ariel Ramírez leyeron años después para hacer su despedida a Alfonsina. Porque algunas de las cosas que él dice tantísimos años antes de la canción que todos conocemos, Alfonsina y el mar, narran de manera bellísima el mismo episodio y probablemente con mejor poesía. Mira este fragmento. Todos los barcos perdidos tocaban negras sirenas cuando Alfonsina se erguía sola entre el mar y la tierra. Mira. Hay una sobriedad, amigo, en esos versos, una sobriedad hermosa. Cerrando sus verdes puertas, Alfonsina está en el mar, isla menuda y eterna.
Mira, tuve la suerte de poder conocer el lugar donde Alfonsina entró al mar para no volver, que es justamente cerca del balneario de Mar del Plata, en Argentina, y me la podía imaginar porque allí el oleaje es gigantesco, fíjate, es curioso, ¿no? Se parece mucho al oleaje nuestro, de nuestro Pacífico, en ciertas partes de la costa acá.
¿Y de Pacífico no hay nada?
¿Perdón? No, de Pacífico nada. La ironía de los conquistadores, claro. Y fíjate que me la podía imaginar allí, en medio de el rumor y la espuma de esas olas increíbles, cómo azotaban además un muelle de piedra que hay allí, y ella llegando a la ola, caminando, caminando, ¿verdad? Porque se internó en el mar, se internó hasta ahogarse, esa es la realidad de lo que sucedió con Alfonsina Storni.
Lo que dice Óscar Castro en uno de estos poemas que le dedica, son tres poemas en orden, es enormemente hermoso. Dice, ostras abrieron sus cofres, repletos de grandes perlas, rojos corales cantaron pregones de sangre fresca. Sonámbula va Alfonsina por calles mudas y quietas. El agua lustra el asombro de sus pupilas abiertas. Finalmente termina diciendo, el mar, que para llamarla pulsó guitarras de ausencia, novia del mar, Alfonsina, el mar está poseyéndola.
Mira, mira, bello. Uy. O sea, como que se pone un poco la piel de gallina porque es bello, es fuerte, es directo. ¿Qué más se puede pedir de una poesía moderna? Ahora, déjame decirte una cosa. Este suicidio del que estamos hablando, Fíjate, de una poetisa que elige una forma de morir, además poética, si tú lo ves bien, conmovió las conciencias, no solo de los literatos en América Latina en el momento, sino, yo diría, a nivel internacional. Tanto o más, no sé si lo hizo también la muerte de García Lorca en España, en Granada.
Me llega a emocionar el saber que para cerrar este programa programaste el responso a García Lorca, porque creo que prácticamente nadie lo conoce y es de una belleza sublime. A mí me parece que es un verdadero monumento literario. Pero déjame hacer una contrastación con una situación contemporánea. En los versos de Óscar Castro hay una belleza inmarcesible, es decir, un encanto que no se marchita. Y comparado con esta sociedad feísta a la que se ha degradado Chile actualmente, donde no hay música que valga la pena, donde no se está escribiendo una poesía con belleza, donde se han perdido los significados hondos, donde se adormeció la cultura, donde se debilitaron las generaciones, me hace pensar con nostalgia que tú y yo todavía pertenecemos a una antigua generación donde los demás importaban. Y en esta época actual siento que este individualismo a ultranza es otra forma de adormecimiento, ya no solo del movimiento obrero por sí solo, sino que de nuestra sociedad por completo.
Mariano, odio tener que decir que te encuentro toda la razón. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, que me perdonen los auditores por la forma de expresarlo, pero es decir, estamos inmersos en una suerte de soledad, ¿verdad? Que tiene que ver con el no contacto, por mucho que estemos rodeados de gente en esta sociedad actual en Chile.
Yo me referiría casi a una soledad multitudinaria que vivimos todos.
Bueno, la verdad es que podríamos elevar la conversación a la condición de filosofía esta noche
Y
y
estas cosas dan sed, pues, así que dejemos
no, pero
el
no
programa tiene que
solamente,
ser
no,
sobrio.
yo estoy aquí con mi cafecito. No, no, podríamos estar mucho rato en esto, pero la verdad es que hay que dejar que la poesía hable. Y en ese sentido, bueno, como lo habíamos prometido, ¿verdad? Vamos a dejar para el final. Esta canción que realmente es conmovedora, hecho en un responso. Cuando tú hablas de responso, de alguna manera también vas de la lírica a lo religioso, porque los responsos generalmente se hacen en las iglesias, se hacen a los fallecidos, ¿verdad? Etcétera. Los hacen los sacerdotes. Aquí lo hace un
Un
poeta que
responso
se
es
llama
una
Óscar
letanía
Castro.
de despedida
Sí,
y en este
señor.
caso es una letanía por su repetitividad y de despedida porque es un adiós que pretende mantenerla en la memoria.
En esta versión de Los Cuatro de Chile, grabada por la misma época que el anterior poema que escuchamos, este
Sí, la edición es de
responso,
1971.
¿sí?
Me importa el año porque significa un año donde en Chile también estaban ocurriendo muchas cosas de despertar político y de agitación social.
Por
No
eso
es
lo
casual.
nombré delante, claro, en la época de los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Salvador Allende. Ahora, existía la libertad, además, para crear este tipo de música sobre poemas que estaban, o que estarían, perdón, a muy corto plazo, unos 4 o 5 años después, prohibidos en Chile. ¿Quién iba a escuchar el responso a García Lorca por Los Cuatro de Chile en 1975, en 1976? Estaba fuera de la idea siquiera de poder ponerlo, por ejemplo, en una radio. No se podía. Estábamos en dictadura, pues, Mariano.
Estábamos
Entonces,
en dictadura y nuevamente los uniformados cumplían con esta vocación histórica que han tenido. Te cito este último hecho. Fíjate que las Fuerzas Armadas chilenas han asesinado históricamente más ciudadanos chilenos que eventuales enemigos extranjeros. Piensa en guerras con Bolivia o con Perú si vas a contabilizar muertos. Y aunque contabilizaras todos ellos, no alcanzan a ser ni la décima parte de los muertos que el ejército chileno ha producido en Chile. A mí me parece entonces no solo ¿Qué tenemos que recordar? Esa criminalidad, sino asumir el hecho de que los uniformados en una sociedad como esta que quisiéramos que se construyera para adelante, terminan siendo un verdadero lastre social. No escriben, no cantan, no componen, no pintan, no bailan, no enseñan, no construyen. A eso me refiero con parásitos sociales.
También lo hacían las víctimas de la dictadura franquista, después de la guerra civil. Por eso, en los aires de los cuatro de Chile, ustedes van a descubrir notas que nos llevan directamente a la España de aquella época. Querido Mariano Muñoz Hidalgo, será hasta una próxima oportunidad. Yo te quiero agradecer sinceramente por haber estado esta noche con nosotros y habernos iluminado una vez más con tus conocimientos y haber podido tener este contacto, que siempre es bueno entre amigos, alrededor de un muy buen último café un viernes por la noche.
Más que conocimientos, son recuerdos enamorados de una época que no se me pasa.
Muchas gracias, Mariano. Señoras y señores, a ustedes buenas noches. Les dejo con los cuatro de Chile y este responso a García Lorca.
No murió de puñaladas. Cinco fusiles buscaron por cinco caminos su alma.
Le abrieron el corazón lo mismo que una granada.
Y el surtidor de su sangre manchó las estrellas altas. Cómo lloraban los ríos de España.
En ese instante indeciso de las hembras despeinadas.
En ese instante en que el grillo cava la mina del alba. García Lorca en el suelo, con una flor colorada condecorándole el pecho, quedó sin canto y sin habla. Cómo temblaban los montes de España
cuando enmudeció su lengua.
No doblaron las campanas.
No, y le trajo una copla,
ni un verso ni una guitarra.
Estrella deshojada, apenas la visión última de la cal de las murallas.
Como crujían los huesos,
madre, los huesos de España.
García Lorca, García Lorca, mil voces clamaban.
Preciosa la del pandero, danzando se desmayaba.
Brincaban enloquecidos los pechos de Santa Olalla.
La casada del romance desgarraba sus entrañas.
Cómo se rompía el alma de España. Muerto se quedó en la tierra, tronchado por cinco balas.
Este año no darán frutos los naranjos de Granada.
Este año no habrá claveles en las rejas sevillanas.
Y el río Guadalquivir llevará sangre en sus aguas.
Este año no habrá claveles
en las rejas sevillanas.
Sangre en sus aguas.
¿Cómo llorará su espíritu
las guitarras de España,
en las guitarras de España.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.